de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Un medio rural más competitivo y sostenible a través de la generación de empleo, de la mejora de la productividad y de la formación. Ese es el objetivo del Plan de Desarrollo Rural Andaluz. Así lo ha señalado esta semana la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, en comisión parlamentaria. El Plan de Desarrollo Rural Andaluz contempla un presupuesto de 182 millones de euros para modernizar casi 5.900 explotaciones y 130 millones de euros dirigidos a facilitar la incorporación de más de 2.500 jóvenes a la actividad agraria. Para la consejera, la estrategia del plan es plenamente coherente con la Estrategia Europea 2020 y el Plan Económico Andaluz entre 2014 y 2020, que tiene como objetivo principal la creación de empleo. Hoy queremos valorar este plan y lo hacemos con Miguel López, secretario general de COAG Andalucía. Señor López, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, decía la consejera que con este plan de desarrollo rural se pretende crear un medio rural más competitivo y sostenible. ¿Cómo valoran ustedes lo que sabemos, lo que conocemos de este plan de desarrollo rural andaluz?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar hemos de decir que hemos estado contribuyendo con nuestras aportaciones a la elaboración de ese plan y que nosotros compartimos algunas de las afirmaciones que hace la consejera, como no. Yo creo que el elemento de la competitividad siempre es muy relativo. Hay que hablar de eficiencia porque es de lo que se trata. Hay que tratar de mejorar, eso es lo que hacemos. Y otra cosa es con quién te comparas, que es el efecto de la competitividad. Y entonces ya ahí la cuestión es un poco más compleja, ¿no? No cabe duda que medidas como la incorporación de jóvenes es vital para que se produzca ese relevo generacional, para mantener, porque ese es el futuro, ¿verdad? El futuro tiene que haber un proceso de regeneración. Y ese proceso de regeneración, tal cual están hoy las cosas en el campo, no es fácil de que se haga. Un joven tiene muchas dificultades a la hora de incorporarse, porque no hay que olvidar que se necesita unos equipos, muchísima mecanización, muchísima inversión. Entonces, bueno, en definitiva, hace falta ayudar a que ese proceso se dé y obviamente el marco comunitario esto lo permite. De hecho, todo el mundo recordará que antes de que esto se haya aprobado en el anterior gobierno hemos tenido dificultades con la propia Consejería de Agricultura y hemos movilizado y hemos hecho manifestaciones públicas en defensa precisamente de la incorporación de jóvenes. Y bueno, al final, pues nosotros entendemos que esta es una medida a la cual tiene que estar una ventanilla abierta de carácter permanente, que no le tiene que faltar presupuesto. Hay que hacer una medida dinámica, que se gestione bien y de una forma rápida y que por tanto no condicione la incorporación de jóvenes, porque en muchas ocasiones es verdad que te aprueban una ayuda, que esa ayuda tiene un carácter económico evidente, ¿no? Pero si ese carácter económico evidente que tiene que servirte para la incorporación resulta de que al final se lo comen los intereses financieros, pues entonces al final la medida no sirve para mucho. Hay otra medida que son los aspectos de modernización de las estructuras productivas, en todos los aspectos. Bueno, pues esto es muy importante también. Hay que buscar evidentemente unos porcentajes de cofinanciación que se adapte a las necesidades que el sector tiene hoy día, porque la demanda del mercado es cada vez una demanda mayor y, por tanto, la eficiencia tiene que ser y la adaptación tiene que ser de una manera rápida dentro de lo que cabe para poder aguantar los envites. No hay que olvidar que la política agraria comunitaria nos está sometiendo a unos procesos de liberalización comercial tremendo y que, obviamente, esto significa hundimiento de precios en muchos casos, como hoy es el caso de la leche, por ejemplo, que estamos atravesando, que es un producto básico, que somos deficitarios estructurales en nuestro país porque estamos consumimos muchísimo más de lo que producimos, pero que como esto siga así, por el camino que va, por ejemplo, ese sector, pues a lo mejor mañana para bebernos un vasito de leche nos va a costar un pastón, lo primero, y segundo le vamos a tener que pedir a los alemanes o a los franceses que nos lo envíen, ¿no? Y yo creo que estas son las cosas que nos tienen que preocupar y que por la que hay que apostar evidentemente por este tipo de cambios. Y después hay algo muy importante también, que lo ha dicho la consejera y yo comparto, y es un poco el proceso de adaptación. Vamos a ver, el tejido productivo en Andalucía lleva más de 30 años trabajando por la calidad, ¿no? esto, de alguna manera, las cadenas agroalimentarias se lo quieren cargar con las marcas blancas, con, en fin, con donde no se marca la trazabilidad de los productos, envasando con nombres propios, etcétera, que en definitiva lo que hacen es obviar, podríamos decir, todo lo, el trabajo que se viene haciendo en el sector, buscando la reseña esa de identidad y sobre todo ligadas a, al territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no cabe duda de que el trabajo hace que nosotros tengamos que adaptarnos, podríamos decir, a una nueva situación, ¿no? Y es ofrecer garantías y sobre todo seguridad alimentaria, calidad y seguridad alimentaria. Yo creo que eso no lo tenemos que perder nunca de vista. Es decir, si es un aceite virgen extra, tiene que ser virgen extra y tiene que cumplir con los parámetros de calidad y de control que sean necesarios.
Señor,
por eso demandamos tanto los temas de trazabilidad, ¿no? Uh-huh. Porque creemos que los consumidores se merecen el conocer lo que están consumiendo de una manera clara, nítida, concreta y sobre todo saber dónde están los diferenciales de precio y por qué están en cada momento.
Señor López, decíamos que, bueno, gran parte de esas, de ese dinero, de esas partidas, van a ir a modernizar, y nos decía, es necesario adaptarse a las circunstancias, al contexto, pero ¿en qué consistirán esas modernizaciones?
Bueno, las modernizaciones, mire usted, le pongo ejemplos clásicos y concretos. Uh-huh. Si yo tengo una estación, no es igual hacer un riego como veníamos haciendo históricamente por inundación que poner un riego por goteo, ¿no? ¿Verdad que no? Primero, la eficiencia a la hora de la utilización de un tema como el agua, que es tan delicado y que genera tantísimo debate, ¿no? Pues bueno, la eficiencia en el regadío va a ser mucho mayor. La productividad también, porque va ligado a esa eficiencia también, nos permite incorporar abonos localizados, nos permite hacer unos riegos muy controlados, por tanto, cumplir con, podríamos decir, el marco de necesidades que nos plantea el tener que distribuir un elemento tan preciado como es el agua, ¿no? Mm. Y después, por otra parte, no cabe duda que con un buen manejo del riego se evitan, pues, consumos de herbicidas innecesarios, se evitan también, cómo no, consumos de reguladores de crecimiento, se evitan de una serie de productos fitosanitarios que, si hay que obviarlo cada vez de una manera mayor, pues con este tipo de manejo lo podemos hacer. Después, por otra parte, no hay que olvidar que todo este proceso tiene un coste, ¿no? Es decir, si yo me pongo a regar con una aspersión, con una cobertura, y lo puedo hacer de noche, estaré aprovechando, podríamos decir, un recurso, como es el caso de la luz, pues más barato, ¿no? Porque estoy en unas horas que pueden resultar el coste más barato. Y además, una mayor eficiencia, porque si lo hago de noche, pues resulta de que hay menos evaporación, etcétera, etcétera. Bien. Por lo tanto, se trata de que todo aquello que se aplique a nuestro sistema productivo, en primer lugar, te permita incrementar los niveles de productividad y en otro sentido también te permita, de alguna manera, hacer una política de ahorro de costes de producción. Evidentemente, para esto hay que hacer inversiones. Eso es un poco lo que hacemos. Es decir, hoy las demandas del mercado son de productos concretos con unas calidades determinadas y nosotros tenemos que adaptarnos a esas circunstancias y cumplir, podríamos decir, con los parámetros que se nos exigen o que se nos demandan. Y por tanto, eso es fundamental.
Bueno, pues hoy queríamos recoger un análisis de este plan que presentaba esta semana la consejera en comisión parlamentaria. Lo hemos hecho con Miguel López, secretario general de COAG en Andalucía. Señor López, como siempre, gracias por acompañarnos.
Nada, es un placer estar con vosotros. Un abrazo.